L'Escola Tècnica Professional del Campus C2B ha organitzat aquesta setmana la 12a trobada gastronòmica, un esdeveniment que permet als alumnes del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques i als alumnes del cicle formatiu estar en contacte amb els professionals del sector. Enguany, la jornada va reunir 37 estrelles Michelin. Grans cuiners van exposar les seves experiències en diferents temes, com per exemple, doncs, benvinguda a la sala, imaginem el restaurant, l'hora del dolç, el comensal o el carta al graduat. Vam tenir l'oportunitat de conversar amb alguns dels protagonistes de la taula, on es van debatre la importància, en aquest cas, en la primera entrevista que escoltareu, de la sala. Participava Javier de las Muelas, un empresari importantíssim d'hostaleria a Barcelona, bé, a Barcelona i arreu del món, perquè Javier de las Muelas no para. Ell ens deia justament això sobre la importància de la sala.
Javier de las Muelas, qué alegría encontrarte en la 12ª jornada gastronómica del CET. Muchas cosas que contar a esta gente tan joven que llena esta sala Mediterráneo y que realmente ven en vosotros, en los grandes, tanto sea de la restauración como de la sala, lo que ven es, bueno, pues a dónde quieren llegar en definitiva, ¿no?
Gracias a ti, a vosotros, por permitirme hablar. Bueno, es la oportunidad de estar delante de chicas y chicos que están con mucho entusiasmo en esta maravillosa escuela del CET, con toda la aportación que ello conlleva, ¿no? De muchos años, con el mundo de la cocina, la importancia de la sala, todo lo que rodea a la hostelería, como a mí me gusta llamarle, ¿no? Que es, son los restaurantes, son los bares, son los hoteles, que es el comer y el beber. Pero sí me gustaría remarcar lo que apuntaba antes, ¿no? En la mesa redonda, la importancia no es de la sala y de la cocina, que sí que lo es. Para mí la experiencia va mucho más allá. O sea, el valor está en cómo comunicas todo lo que estás haciendo, cómo acoges a la gente a través de un teléfono, de cuando llegas a un restaurante, a un bar, cómo te atienden, cómo interpretan la situación que tú estás viviendo. Y luego una cosa muy importante, que es que los protagonistas, las películas que se ruedan en los bares, restaurantes y hoteles tienen unos protagonistas y son los clientes, son los feligreses, como a mí me gusta llamarles, no los que trabajamos en el otro lado de la barra o con los fogones o en la parte administrativa, y esto a veces se confunde. Entonces hay que saber interpretar si uno llega con el propio, con la propia, si es una comida de negocios, de business, saber que el hablar de la bondad de un destilado cuando te ofrecen un dry martini, un cóctel, igual que un vino, se puede convertir en una fantochada, en una pesadez. O sea, nadie creo que le interese saber si ese vino recuerda a una silla de montar cuero de jaca burgalesa, o esas destilaciones que tienen 400.000 botánicos. Es el momento lo que cuenta, ¿no? Es esa comunicación, la magia que tienen los bares, es punto de encuentro. Y tan importante es ese pequeño barecito de un pueblo, de un barrio, como el gran bar de los mejores hoteles que hay en la historia. Cada uno cumple su función social y nada es excluyente, pero forma parte del valor del ser humano.
Quizá justamente impregnar a estos alumnos que ellos están escuchando, impregnarles de esa, justamente de esa teoría tuya, ¿no? De la que no importa dónde estés, lo que importa es cómo hagas tu trabajo.
Totalmente.
No importa que estés en un bar o que estés en el mejor restaurante del mundo.
Totalmente.
Tu trabajo y esa condición de servicio que no de servilismo, esa condición sería la que de alguna manera yo pienso que diferencia a un profesional de uno que no lo es, claro.
Bueno, plenamente, ¿no? Y bueno, tú sabes que yo vengo de ahora de Colombia, donde he dado, pues, ante un total de unas 5.000 personas, universidades, grupos profesionales, escuelas de hostelería, y lo que he procurado es transmitir ese valor de esa cultura del servicio, ¿no? Y siempre con esa imagen, que aunque hoy no la he aportado, es como el corte ese de la película, para mí, fantástico, La vida es bella, ¿no? Donde Guido, el protagonista, está practicando la clase de la reverencia y se inclina, ¿no?, delante de su tutor magnífico que va guiándole en el proceso de aprendizaje de ser un gran camarero, y se inclina y empieza a 60, 90 grados, joder, hay que inclinarse ante el sol, ¿no? 120, joder, tío, son 160 grados, y se levanta el maestro y le dice, fíjate bien, los girasoles se inclinan ante el sol, pero si hay uno que se inclina en exceso es que está muerto. Dios sirve a los hombres, pero no siervo de los hombres. Servir es el arte supremo. Y ese corte y esas frases para mí tienen toda la significación, tienen todo el significado y marcan mucho lo que es el servilismo, que no tiene valor para mí, o lo que es esa cultura del servicio que tiene todo, ¿no? Y esa es la historia, no hay más. O sea, no hace falta ser ingeniero, hace falta que te guste la gente, las personas, y que quieras atenderles en lo que ellos esperan e incluso por encima de lo que esperan.
Cuando uno se encuentra con Javier de las Muelas es obligado a preguntarle en qué anda, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus nuevos proyectos, porque es absolutamente incansable y, bueno, él siempre dice que no va a dejar nunca de hacer nuevos proyectos, bueno, ni de seguir inventando cosas, con lo cual, ¿en qué andas, Javier?
Bueno, estamos en esos mundos que me da sentido a mi vida de poder aportar retornos de lo que yo he ido aprendiendo y que voy aprendiendo cada vez más observando, ¿no? Y de tener grandes personajes de la historia de la hostelería que aportan ese valor, ¿no? Y ahora, pues bueno, en otros terrenos, digamos, más prácticos, más de negocio, abrimos a final de mes un dry martini en Sorrento, cerca de Nápoles, abrimos una operación también en Hansu, en China, con Four Seasons, que es otro proyecto también que me encanta. Y bueno, estoy con tres libros, uno aparece ya en esta misma semana, que es Coctelería para Dummies, para gente inexperta, otro libro conmemorando los 40 años del Dry Martini de Barcelona, del Dry Martini Bar, donde voy a hablar de la historia del Dry Martini Cóctel, del Dry Martini Bar, y después todas las colaboraciones, que además es un proyecto que va a durar un año, de homenaje, de rendir tributo a toda la gente que yo considero que ha aportado gran valor, no solamente la hostelería, que a muchos no he tenido la oportunidad de conocer, sino a gente que ama la cultura del bar, que es el compartir. Y luego, bueno, pues el último detalle, tener la posibilidad de participar junto a todo, a Ferran, en toda la historia y el cariño y admiración que tengo alrededor del mundo del bulli, pues a través de lo que es el Bullipedia y el Bulli Fundación, yendo algo que va más allá de los destilados, de los cócteles, sino esos momentos que algunas veces tú y yo comentamos, ¿no? Que son los que son causa y efecto de las vivencias en esos establecimientos de hostelería.
Momentos mágicos que deberemos todos, absolutamente todos, agradecer a estos grandes de la gastronomía que han dado un vuelco en la restauración mundial. Javier, te esperamos con el libro en el estudio en cuanto lo tengas en las manos.
Será un gusto. Muchísimas gracias por vuestro cariño y el de los oyentes.
A ti, Javier.
Andoni Luis Aduriz, cuiner del Mugaritz, restaurant de Renteria, que va obrir les seves portes l'any 1998 i que ha anat, gràcies a la creativitat d'Aduriz, pujant llocs en el rànquing dels millors restaurants del món, també estava present en aquesta jornada. Amb Aduriz vam parlar de la importància de la jornada que organitzava el CET.
Bueno, y quizá por dos motivos, y ahora te lo voy a dibujar o te voy a dar dos razones, ¿no? La primera es por respeto a ellos. Yo tengo que tratar de aportarles algo que les sirva, ¿no? Aquí hacer cualquier encuentro, simplemente el hecho de que alguien te preste atención ya es una oportunidad que no se puede desdeñar y, lógicamente, yo me siento obligado a tenerles que contar algo que quizá pueda aportar, sobre todo cuando me sacan a una mesa que no estaba programado, ¿no? Pero más allá de eso, también es cierto que uno siempre arrastra sus circunstancias, ¿no? Y las mías son que yo tengo que defender un proyecto inusual y quizás a veces por el hecho de ser inusual tengo que explicarlo más y mejor que otra gente que a veces simplemente contando lo que hace ya le es suficiente. Y yo ahí sí que, como sé todo el esfuerzo que hay detrás de lo que yo vengo a contar, es decir, mi trabajo más el de 70 compañeros más y mucha más gente que nos ha traído hasta este momento, porque un proyecto que tiene 20 años, como es Mugaritz, no es un proyecto de la gente que trabaja hoy, sino es un proyecto que le han construido toda la gente que ha pasado por esa casa, ¿no? Y que yo siempre me acuerdo mucho de ellos. Bueno, entonces yo me siento siempre, pues, un poco obligado a recordar que hay mucha gente haciendo lo mejor que puede para poder mostrar después, bueno, lo que hacemos en lo que es el Mugaritz, ¿no? Y cuando hay que contarlo, pues me toca a mí y lo tengo que hacer bien.
Oye, Andoni, cuando tú hablas de un proyecto inusual, primero me gustaría que lo describieses. ¿Por qué es exactamente inusual? Porque seguramente habrá muchos oyentes que en estos momentos no conocen tu restaurante y esa inusualidad no sabe de dónde viene. Pero también aprovecho, porque creo que va bastante ligado, no sé si el ser tan inusual te ha provocado alguna frustración en algún momento.
Hombre, yo vivo la frustración constante. Lo que pasa es que al final acabas también siendo un poco responsable de tus acciones, ¿no? Es decir, yo trato de mantener ese equilibrio que me permita no emborracharme de los éxitos cuando existen y tampoco dejarme arrastrar por la no sé, por el desencanto cuando las cosas no van bien, ¿no? Pero para que la gente, los escuchantes, entiendan que cuando hablamos de inusual, ¿por qué es inusual? Les diremos que normalmente un restaurante es un proyecto que siempre trata de agradar, ¿no? A nosotros, cuando nos dibujaban cómo alguien definía o veía un proyecto de restauración de estos, de un restaurante, pues lógicamente detrás hay una cocina que trata de agradar, por lo menos al máximo, si no es al máximo de gente posible, a un nicho de gente que es lo suficientemente amplia para que aquello que va buscando, pues lógicamente se le dé. Y en ese sentido, todos entendemos que cuando uno va a un restaurante va a reencontrarse con algo que ya conoce y que al final le da mucho placer, ¿no? Pero ¿dónde estamos nosotros? En el placer de la búsqueda. Es decir, hay otro grupo de personas, o tienes momentos diferentes a lo largo de tu vida, o incluso a lo largo del año, donde el placer está en la búsqueda. El Mugarés no es un restaurante que te va a regalar lo que tú seguramente ya tienes en mente, sino que realmente lo que le pedimos a la gente es: deme la mano, compartamos esa búsqueda. Y yo siempre lo he dicho, al final es un espacio de duda. Mugarés es un espacio de duda, pero también hay mucho placer en eso, ¿eh? También que la gente no piense que las dudas son amargas, ¿no? A veces también en la duda hay un proceso de aprendizaje extraordinario y hay mucha gente que nos gusta eso.
Viéndolo desde fuera y pensando en la creatividad de los cocineros que trabajáis esa búsqueda, a mí siempre me da un poco la sensación como que tiene que ser, bueno, pues eso que dicen los escritores del síndrome del folio en blanco, ¿no? Que dicen, ahora voy a cambiar un plato y a ver, ¿por dónde empiezas a buscar? O el proceso es a la inversa. Tú encuentras algo que te produce un clic y dices, hombre, esto pues podría combinarlo con esto o podría hacer esta forma en el plato, a lo mejor sin saber con qué productos, ¿no?
Bueno, mira, yo al final, mira, Mugarés, como ha hecho 20 años, creo que muchas veces cuando la gente interpreta que tú te dedicas a algo que tiene que estar relacionado con la creatividad, pues normalmente siempre la gente se pregunta desde dónde arrancas, ¿no? Esta pregunta que me has hecho tiene una respuesta que ha ido también variando con el tiempo, precisamente porque también hay un proceso de madurez, ¿no? Mira, yo te podría decir que nosotros hemos hecho platos partiendo de simplemente del deseo de bajar a tierra, materializar, convertir en materia, por ejemplo, conceptos como pueden ser la ligereza o la decadencia o la melancolía que genera el paso del tiempo. Y esos inicios han dado como resultado una serie de bocados que estuvieron en su momento en la carta Mugarés. Hay otras ocasiones que lo que arranca algo que va a ser un bocado puede ser una técnica, a veces un producto, a veces es un ejercicio puramente creativo, porque date cuenta que como técnicas creativas, lo sepa la gente identificar o no, por ejemplo, muy recurrente es la autolimitación o el trabajar sobre los tópicos o la mezcla de ambos. Por ejemplo, tú imagínate que tienes un restaurante que hace cocina de mercado. Está trabajando con esta técnica sin saberlo, suponiendo que cambia de platos, porque recurrentemente cada temporada le aparecen los mismos productos, con lo cual está trabajando sobre unos espectros muy limitados, que además él identifica que tienen unos valores determinados, con lo cual todavía limita mucho más la opción de poderse mover, porque interpreta que al final, si por ejemplo vas a trabajar con un chipirón, tiene unas características determinadas. Bueno, conclusión, en realidad tú estás aplicando ahí una serie de técnicas que son creativas y que las usa no solamente en el mundo de la cocina, las usa desde el mundo de la publicidad, que quizá tienen que hacer un anuncio recurrentemente cada año mezclando una casa con la felicidad o mezclando, yo qué sé, otra marca con el bienestar. Entonces, bueno, yo creo que nosotros, al final, cuando te manejas en la creatividad, tiras de muchos hilos, ¿no? Quizá lo más bonito es ver cómo tú vas evolucionando sobre ti mismo, que no tiras siempre de los mismos hilos, que lógicamente hay un proceso de cambio, y esto es en la perspectiva temporal, ahí hay, no sé, resultados muy bonitos, ¿no? Muy bonitos.
Oye, Andoni, yo no sé si cuando tú piensas en el futuro de la alta gastronomía y cuando ves a estos chicos aquí, que están todos muy atentos, ¿piensas que el futuro va a ser bueno? ¿Piensas que todavía quedan muchas cosas por cambiar? ¿O crees que se ha producido un cambio tan bestia en los últimos 20, 25 años que va a ser difícil seguir evolucionando?
Hombre, yo creo que se puede cambiar, se debe cambiar, debemos aspirar a cambiar, no cambiarlo todo ni a romperlo todo. Quizá hay cosas que hay que romper o modificar, pero incluso ni siquiera para todo el mundo. O sea, es decir, yo creo que la gastronomía, si algo tiene, y todavía esto la gente, o hay sectores o personas que no, no se han parado a pensar en ello o tienen lógicamente una idea distinta, es que todo suma, que no hace falta que una cosa nueva venga a ocupar el espacio de otra que ya está, sobre todo porque hay público, momentos, situaciones para todo y para todos. Y el ejemplo es que si hay oportunidad para un restaurante inusual y difícil como ha sido Mugaritz, que lleva 20 años en marcha, quiere decir que ya ahí va a haber espacio para, si quieres hacer cocina medieval, habrá, no te preocupes, que habrá clientes que les guste la cocina medieval. Entonces, pero bueno, yo más allá de eso, yo creo que a estos chicos lo que hay que es darles varias cosas, ¿no? Seguramente la primera es un diagnóstico real del mundo al que se van a encontrar, ¿no? Es decir, todo el mundo en la vida no puede ser los hermanos Roca, el CIR de Can Roca, o todo el mundo no va a poder tener un restaurante, quizá, como, por ejemplo, disfrutar. Pero también hay que ser justo y tampoco cercenar los sueños de la gente. Es decir, mire usted, estas personas seguramente, más allá del talento que tú le puedas ver, es gente que se ha esforzado mucho. Entonces, las limitaciones no te las voy a poner yo. Simplemente que sepas que poder llegar a alcanzar pues el éxito de estos restantes vas a tener que trabajar mucho, muy duro, y esforzarte mucho y un poco manejar, por un lado, toda esa idea y ese hambre de conocer, todo ese proceso del alto rendimiento intelectual para realmente poder aportar algo, mezclado con las habilidades del artesano, que tampoco hay que olvidarse de ellas, ¿no? Que son hoy otra vez y mejor, y mañana otra vez y mejor, y pasado otra vez y mejor, ¿no? Y esto puede ser en acción y en pensamiento, lógicamente.
¿Cuál es el plato más espectacular, el que más te satisface de los que tienes ahora en la carta?
Wow, mira, este año va a haber 3-4 cositas de las que estamos trabajando que van a ser de esas que te las puedes colgar como medallas, ¿no? Y que seguramente nuestra historia personal del proyecto yo salvaría, ¿no? Entre las, ya nosotros llevamos 1.400, 1.500 platos en estos 20 años, y cada año hay 2-3 cositas que para mí son muy especiales. Pero también te diré que seré prudente, porque a veces ocurre que una idea que a mí me parece especialmente relevante al principio, según va pasando la temporada, igual se me va desgastando, ¿eh? Y voy perdiendo pasión. Y me ha pasado muchas veces que platos que la gente recuerda y que son importantes, o incluso han servido para que otra gente se inspire y haga otro tipo de platos en esa línea, pues para mí son anodinos. Y bueno, y al final, bueno, pues es la vida, ¿no? Hay cosas que se te escapan, son como hijos. Al final un plato es como un hijo, tiene vida propia, ¿no? Pero en cualquier caso, te digo, este año, en el punto de partida, a falta de un mes de abrir el restaurante y empezar ya con la nueva temporada, ahí estoy contento porque hay cosas muy bellas, muy, muy bellas.
Claro, como todavía no nos puedes contar nada, porque hay que estar en el estreno.
Pues me gustaría, por lo menos, hasta el estreno. Tú sabes cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Que tú abres el restaurante y el mismo día, en tiempo real, la gente ya está con la foto, subiéndola a Instagram, se acabó toda la magia, pero bueno, como ha dicho uno de los ponentes, trataremos de no hacer un spoiler, ¿no? De momento no hacer un spoiler. Simplemente decir que habrá el Mugaritz de los últimos años con, lógicamente, cambios nuevos e, insisto, mucha poesía, cosas muy bellas.
Oye, Andoni, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por mostrarles a todos estos chicos que están aquí hoy en el CET no solamente tus habilidades, sino tu experiencia, que no es poco. Gracias.
Un placer. Gracias.
Joan Roca ens va dedicar 5 minuts entre foto i foto amb els alumnes que volien recordar l'estada del cuiner a la jornada gastronòmica. Això és el que ens deia. Joan Roca, moltes gràcies per atendre'ns en aquesta jornada gastronòmica del CET. A mi m'agradaria molt saber quina és la impressió quan un té davant un públic, no sé, 100, 200 alumnes que volen ser cuiners, que volen ser com tu, perquè realment el que volen és ser com tu. Quina és la teva impressió i quina és la teva responsabilitat al respecte?
Bé, d'entrada emoció, perquè em rejuveneixo, no? Quan estic davant de joves que volen ser cuiners, m'identifico molt fàcilment i em fa pensar en quan jo començava, no? Emoció i després responsabilitat, perquè penso, caram, aquests nois ens segueixen i veuen o observen el que fem, el que diem, i per tant això imprimeix una forta responsabilitat, sobretot allò que ens ocupa, no? Però sobretot el que veig és il·lusió i positivisme. Veig a darrere d'aquesta joventut, veig energia i veig ganes i veig un futur fantàstic, perquè aquesta feina realment és fantàstica i perquè la que ells faran i de la manera que la podran desenvolupar és molt diferent a com la vam desenvolupar nosaltres. Ho tenen millor, tenen més mitjans, tenen més formació, tenen el món de cares. El món està interessat en la gastronomia i, per tant, tot això fa pensar que ho faran bé i que tindran moltes oportunitats. Jo crec que aquesta és la clau.
El teu missatge anava molt adreçat en el dia a dia, en la feina, en el que no us penseu que tot és fàcil, sinó que les inspiracions i les creativitats són al final el fruit d'una feina diària.
Sí, sobretot el missatge anava en aquesta direcció, és a dir, que a vegades mitifiquem els somnis, no cal que ens obsessionem amb els somnis, i a vegades els somnis es relacionen amb reconeixements, no? I el somni no és el reconeixement, el somni és fer la teva feina el millor cada dia, ser feliç fent-la, i si tot això està impregnat de constància, de rigor, de treball, tard o d'hora arribarà el reconeixement. I si no arriba, no és tan important. Al final, els objectius, com deia, han de ser els que ens podem, nosaltres, els que podem controlar. Obrir un restaurant, obrir un projecte, posar en marxa alguna idea, això ho podem fer. Això és assumible. El reconeixement, si ha de venir, ja vindrà.
Els germans Roca van servir el sopar dels Oscars, que amb la festa que feia el Tom Jones, i sembla que va triomfar el caneló de polar de Recepta de la Mare.
Bé, tot va agradar molt, afortunadament va ser una experiència molt interessant, molt enriquidora professionalment i personalment, i també una experiència molt enriquidora des del punt de vista mediàtic, que no hi comptàvem que tingués tant de ressò, però realment el va tenir. I sí, certament va agradar tot molt, especialment aquest caneló, que és una recepta tonejada, és una recepta de la mare una mica tonejada, però en el fons l'essència del sabor sí, el mantenia, i està molt bé que puguem d'alguna manera traslladar, fent-nos ambaixadors de la nostra cultura, de la nostra cuina, en aquell territori de fantasies i de somnis, no?
Què està passant ara al celler de Can Roca? Què és el que teniu entre mans? Què és el que teniu com a aquell objectiu més immediat?
El celler de Can Roca seguim fent el mateix que fèiem, treballant, apassionats, il·lusionats, amb ganes de seguir aprenent. Ens en donem compte cada vegada que engeguem un nou projecte que ens queda molt per aprendre, cada vegada que emprenem un viatge ens adonem de que seguim aprenent coses noves, i això és el que seguim fent amb projectes diversos, com és la fàbrica de xocolata, que està ja amb obres i que aviat veurà la llum, i a nivell intern, doncs, projectes creatius que a poc irem explicant a mesura que els tinguem tancats en forma d'oferta gastronòmica, en forma de plats, no?
Joan Roca, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minutets, i suposo que moltes gràcies en nom de tots aquests alumnes que admiraven en Badalits pensant que algun dia poden ser com tu.
Moltes gràcies, molt amable. Gràcies.
En l'última taula de la jornada va participar Paco Pérez, cuiner estrellat que manté una gran activitat a més del seu restaurant al Miramar i de l'Enoteca, l'Hotel Arts. Doncs en Paco Pérez té restaurant a Berlín, acaba de tancar un pop-up a Dubai, i ens explicava que obrirà en breu un restaurant a Manchester de cuina catalana. Amb ell també vam parlar de la importància de la jornada.
Paco Pérez també forma part de les 37 estrelles que han passat avui per aquesta jornada gastronòmica del CET. Paco, impressiona veure tots aquests joves escoltant les vostres paraules, i suposo que, com ens deia en Joan Roca fa una estona, és una responsabilitat també.
Sí, home, clar, evidentment. Penso que les persones com en Joan són un mirall on la gent jove s'ha de fixar, degut a que han creat un estil de vida dedicat a la seva professió, i està marcat dins de la família, de la constància, del treball, de la passió, de l'amor, no? Llavors és important tindre aquest mirall, no?
Paco, què és el que has preparat? Què és el que els diràs a aquests joves que volen dedicar-se a la cuina i que volen ser com tots vosaltres i que us escolten atentament?
Sí, aviam, és difícil, no? que hi pots dir a la gent jove que comença aquest camí, no? Tot això està canviant molt. D'aquí a 10 anys no sapiguem on estarem, i cap on anirà això, no? Llavors és molt difícil dir-los, i l'únic que podem dir és l'experiència que nosaltres hem viscut i com ho hem fet, no? I al final és tan senzill com des de la humilitat, des de la honestitat, des de la tasca en família, la tasca amb amics, a intentar pues, fer el teu camí i sobreviure, no?
Et sembla que el planter és un planter que també provocarà grans canvis, com fa 20 o 25 anys es van provocant a la cuina? Penses que hi ha molt recorregut encara?
Sí, i tant, que hi ha recorregut. Aquí han passat coses importants, com han passat a altres èpoques, no? I per què no se transforma? Aviam, per què no s'ha de transformar el que estem fent? Jo crec que ara ja mateix ja s'està transformant el que va passar aquí fa 15 anys. Jo penso que ja s'està transformant i estan passant coses diferents, i ells segur, ben segur que faran moviments diferents i conceptualitzaran una cuina diferent, per què no?
Paco Pérez és un home molt actiu, un cuiner molt actiu, i sempre té projectes i coses entre mans, a part de, evidentment, el Miramar i els altres restaurants que tens oberts arreu del món. Amb què estàs en aquests moments?
Doncs mira, ara farem una pròxima apertura a Manchester. Fem allà un restaurant de cuina catalana a Manchester, sí.
Un restaurant de cuina catalana similar a el que pot servir al Miramar, o...?
Bueno, intentarem fer una mica més canalla, no? Una mica més una cuina catalana més catalana, no? Des d'un platillo, un fricandó, des d'una botifarra amb seques, una escalivada, uns calçots, uns pèsols a la catalana, unes bombes de la Barceloneta, fer aquesta línia així més català, més d'aquí.
I a Catalunya o a Espanya en general penses fer alguna cosa nova?
De moment no, de moment estem bé. Continuem intentant fent el que fem a casa nostra i fent camí. Estem a l'Enoteca també, en l'Hotel Arts, estem a Segaró, a la Brica, o sigui, ja estem bé aquí a casa.
Paco, moltes gràcies per atendre'ns aquests minutets. Et deixem que tornis a la jornada, perquè d'aquí no res intervens ja directament. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra tasca, molt amable.
Gràcies, moltíssimes gràcies. No, a tu.